El 25 de marzo de 1911 era un día normal de trabajo en la fábrica de camisas Triangle Waist en la ciudad de Nueva York. En ella trabajaban unas 500 mujeres, mayoritariamente inmigrantes de entre 14 a 48 años. Por una jornada de 9 horas diarias, incluidos los sábados, las jóvenes cobraban entre 7 y 12 dólares a la semana. Realizaban su trabajo en condiciones precarias, sin ningún medio de seguridad y hacinadas. Ese 25 de marzo de 1911 empezó siendo un día más de trabajo, pero todo se truncó cuando una colilla mal apagada prendió una de las camisas y las llamas se desataron. El pánico se extendió cuando las mujeres no pudieron salir de la fábrica, ya que los dueños habían cerrado todas las puertas de las escaleras y salidas, una práctica común para evitar robos. Muchas de las trabajadoras que no pudieron escapar del edificio en llamas saltaron desde los pisos octavo, noveno y décimo a las calles. El fuego causó la muerte de 123 mujeres por quemaduras, inhalación de humo o derrumbe de la fábrica. Este hecho inhumano marcó la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora o el Día de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. El programa de hoy va por todas estas mujeres.
Buenos días, UMH, con Rebeca Cuenca.
Hoy es martes 8 de marzo. En cuanto al tiempo, habrá estabilidad atmosférica con cielos poco nubosos o despejados y viento flojo. Las temperaturas en descenso. Tendremos una mínima de 7 grados y las máximas serán de 15 grados. Son casi las 9:32 de la mañana y comenzamos como siempre con las noticias más destacadas. Empezamos por la universidad. La UMH organiza la segunda edición de la carrera solidaria de la Facultad de Medicina, Ángel Cedá.
La vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha presentado la segunda edición de la carrera solidaria de la Facultad de Medicina. Se celebrará el próximo domingo, 13 de febrero, y su lugar será San Joan de Alacant. La carrera solidaria está organizada por la Facultad de Medicina de la UMH en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de San Joan de Alacant y el Grupo Rotons. El objetivo es favorecer la inclusión y normalización de las personas con discapacidad en el ámbito deportivo. En la carrera pueden participar todas aquellas personas con o sin discapacidad mayores de 6 años.
Además, la UMH entrega los premios del primer concurso de cortometrajes Igualdad en un minuto, María Segura.
El rector de la Universidad Miguel Hernández, Jesús Pastor Ciruana, entregará hoy los premios del primer concurso de cortometrajes Igualdad en un minuto. Este acto se realiza con motivo del Día Internacional de la Mujer. Tendrá lugar a la una en la sala de exposiciones Universitas del edificio Rectorado y Consejo Social del campus de Elche. En este concurso se han presentado un total de 35 trabajos audiovisuales. El primer premio del primer concurso de cortometrajes Igualdad en un minuto está dotado con 500 euros. Asimismo, se concederán dos accesit dotados con 250 cada uno.
Pasamos ahora al panorama nacional. Podemos afronta crisis territoriales en 6 comunidades autónomas.
Podemos afronta la gestión de crisis territoriales en al menos 6 comunidades. La última en Madrid, después de que el secretario de organización, Emilio Delgado Orgaz, haya anunciado su dimisión con una carta pública en la que critica la parálisis del partido y la desaparición del líder regional Luis Alegre, que fue cofundador de Podemos y hombre de la máxima confianza de Pablo Iglesias. Fracturas internas y pugnas por el poder territorial han forzado a la cúpula a renovar ya las direcciones del País Vasco, La Rioja, Galicia y Cantabria.
Además, el rey decide no convocar de momento una nueva ronda de consultas.
El rey seguirá el principio de mínima intervención de la jefatura del Estado, que se deduce de la letra de la Constitución. Felipe VI no dará por el momento una nueva ronda de audiencias con los partidos y dejará que sean ellos los que busquen acuerdos. Esperará que algún líder político pueda sostener que dispone de votos suficientes para sacar adelante una investidura. El rey ha decidido que lo mejor por ahora es esperar, que no tiene sentido hacer una nueva ronda de consultas con los partidos y mucho menos proponer de nuevo a un candidato a la investidura como presidente del gobierno.
Cambiamos ahora al panorama internacional. La Unión Europea advierte con expulsar a Turquía y a sirios en suelo europeo.
Europa y Turquía plantean un cambio radical en la gestión de la crisis de refugiados. La desesperación por frenar el flujo migratorio ha llevado a los 28 a tratar de forjar un polémico acuerdo con Ankara. A cambio, la Unión Europea se compromete a acoger a un número de refugiados equivalente al de expulsiones realizadas. El trato que negocian en Bruselas los jefes de Estado y de Gobierno incluye otras 3 condiciones para Europa, como por ejemplo duplicar los 3.000 millones destinados a Turquía para atender a los refugiados, eximir a sus ciudadanos de la necesidad de visado y avanzar en el proceso de adhesión al club comunitario.
Francia recibe hoy 148 refugiados de los 30.000 esperados del reparto europeo.
Un total de 148 refugiados procedentes de Grecia llegan este lunes a Francia, como parte de los 30.000 que se comprometió a acoger este país el pasado septiembre. Las cifras las dio a conocer el ministro de Interior francés, quien justificó la lentitud de la entrada de los refugiados. El ministro afirma que si solo son unos cientos los que han llegado a Francia, no es por falta de atractivo en su país ni de mala voluntad. Explicó, además, que la razón es simplemente porque los dispositivos de acogida y de reparto de los refugiados no funcionan todavía correctamente.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus. En Elche,
el alcalde y el edil de agua se han reunido con el presidente de la Sociedad Agraria de Transformación San Pascual.
Cultura recuerda al poeta oriolano Miguel Hernández con la programación de la primavera hernandiana.
En San Joan d'Alacant,
la UMH celebra el primer encuentro interuniversitario europeo de fisioterapia.
En Orihuela,
el PP denuncia que se sancionará a los residentes de las organizaciones si se exceden en el consumo de agua.
Y en Altea,
el alcalde y la concejala de Medio Ambiente reciben a Joan Piera.
Pues hasta aquí el repaso a las noticias de hoy. Gracias María, gracias Ángel, y nosotros vamos a abrir el kiosco como cada mañana. Buenos días, Pepe.
Muy buenos días, Rebeca.
¿Qué nos traen las portadas de hoy?
Pues hoy, sobre todo, las portadas tercian sobre esa decisión del rey de no hacer nueva consulta y dejar que sean los partidos políticos los que lleven la iniciativa. Uh-huh. Pero vamos a ir primero con el español, que nos traía una noticia diferente y titulaba: el PP dice al juez que no guarda facturas de las obras de Génova. También parece que se ha borrado esos documentos y que, de momento, el PP no los encuentra o bien ya los ha dado por perdidos.
Por lo que no revela el PP a cuánto ascendió realmente esta reforma de la primera planta del edificio, y además asegura que no tiene en su poder la licencia de obras al considerar que no fue necesaria.
Para quien no lo sepa, pues es una estrategia judicial a la hora de no presentar la prueba y por lo menos no se puede acusar de que eso esté hecho en B, como se ha dicho muchas veces, o que esté hecho de manera ilegal.
Pasamos
al Confidencial, que sí trataba ese tema que comentábamos, y titulaba: Rivera reta al Partido Popular con un rechazo frontal a Rajoy y levantando el veto a Iglesias. Si algo parece en este nuevo panorama que se ha planteado es que Rivera y Pedro Sánchez van a seguir de la mano ante esta candidatura, y Rivera ya ha hecho esa primera confrontación con Mariano Rajoy.
Ya están otra vez de nuevo reuniéndose para intentar esta investidura de Pedro Sánchez y están lanzando posibles acuerdos otra vez a izquierda y a derecha. Es el cuento de nunca acabar esto.
Exacto, la posición privilegiada de Rivera en el centro le permite hacer este tipo de maniobras. El diario.es hace referencia a unas posibles elecciones y dice: la repetición de las elecciones no traería grandes cambios. Nos trae una infografía, sí, que nos comenta que la verdad es que se seguirían las cosas más o menos como las pasadas elecciones, a pesar de que se hablaba mucho de que Podemos subiría, incluso adelantaría al Partido Socialista. Según el diario.es, las cosas no cambiarían demasiado.
Y es que según esta encuesta, Ciudadanos subiría casi 2 puntos con respecto a su resultado del 20D y podría aumentar su presencia en el Congreso entre 2 y 5 escaños más. Podemos, sin contar las confluencias, claro, pasa del 12,8% de los votos al 11,8%, por lo que pierde, y el bipartidismo apenas se mueve. El PSOE sube 0,4 puntos, de forma bastante sorprendente, y el PP baja 0,3 puntos.
Pero lo importante es que no existiría en ningún caso que formara gobierno todavía. Todavía había que formar esas grandes coaliciones. Y nos vamos a ir a Infolibre, que dice: los documentos de Panamá que pide el fiscal del caso Ático. Y es que en el caso con respecto a ese ático de Ignacio González, se les ha pedido una empresa panameña y que le dé por favor esos informes para ver si al final se puede hacer una sentencia firme.
Vamos ya con el ámbito local, con Teleelch.
Vamos a ir al ámbito local y vamos a ir con Teleelch, que dice que las artesanas de la Palma Blanca intensifican su trabajo. También hace una información respecto al paro. Dice: el paro sigue bajando con 76 personas menos en las listas del SERVEF en febrero.
Pues una buena noticia, y vamos a pasar ya a las portadas impresas.
Vamos a ir a las portadas impresas, que casi todas se han decantado por la noticia que hemos comentado y sobre todo por las fotos en portadas de los refugiados llegando sobre todo a Turquía y mostrando esa franja, ¿no?, que hay entre Macedonia y Grecia, que hay. Hoy animamos a que vea la gente las portadas gráficas de los medios. La Vanguardia titulaba hoy: el rey emplaza a los líderes a pactar una investidura. Y vamos a ir también, por ejemplo, con El Mundo, que decía: Sánchez se niega a hablar con Iglesias para vetar a Ciudadanos. Esta información sí que hay que destacarla, porque es verdad que a veces estamos olvidamos que estamos en una democracia. Para mí, que sea portada de un periódico, alguien se niega a hablar con alguien, para mí es un tanto como Pablo Iglesias, ya no lo decimos por nombres, sino por una filosofía de democracia que creo que al final, pues parece que hemos roto ese bipartidismo, pero parece que no hemos conseguido llegar a una democracia pura.
Ningún acuerdo.
Y nos vamos a ir al diario El País, que dice: el rey deja tiempo para que negocien los partidos. Otro titular que para mí me suscita, que no sé qué ha visto el rey, pero algo más que todos los demás, seguro que ha visto, porque él sí piensa que se va a llegar a un acuerdo entre los distintos partidos.
No puede hacer nada, simplemente llamar a unos, llamar a otros y hacer su función y esperar a ver lo que pasa.
De momento la verdad es que no hay mucha esperanza de que vaya a haber una gran coalición. En La Razón nos traía un titular diferente, aunque respecto a la misma información, y titulaba: el acuerdo oculto de Sánchez ofreció un nuevo estatut a ERC. También dice que Rufián revela que el líder del PSOE se comprometió en los contactos para su investidura a dar más competencias a Cataluña. Y nos vamos a ir ya también al ABC, que nos traía una información respecto a Griñán y Chávez, y titulaba: la justicia llama a declarar a Griñán y Chávez sin blindajes. Va a ser la primera vez que van a perder ese aforamiento parlamentario y que van a declarar delante de un juez ordinario su implicación en el fraude de los ERE. En el ABC, la portada es con Chávez y Griñán,
con Sánchez de momento no.
De momento no. Con una caricatura también curiosa y un buen estilo. Nos vamos a ir al diario Información, que titulaba: elevada petición de penas en el primer gran juicio por corrupción de Alicante. Los nombres son José Joaquín Ripoll, Enrique Ortiz, Mónica Lorente, Ángel Fenol y Antonio Amorós.
Pues nada nuevo bajo el sol tampoco aquí en Alicante.
Y la verdad también se hacía eco de esta información. Dice: el fiscal pide 16 años de prisión a Ripoll por la trama de basuras de la Vega Baja. Seguiremos informando en los próximos días de lo que vaya aconteciendo este juicio.
Pues muchas gracias, Pepe, por traernos lo más destacado de las portadas.
A ti, Rebeca.
Y nosotros vamos a hacer una breve pausa y continuamos aquí en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy martes 8 de marzo en los siguientes puntos de la provincia.
En San Juan de Alacán, en el centro de transfusión de Alicante, de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde.
Donar sangre es compartir vida.
Llegó con 3 heridas.
La Universidad Miguel Hernández les invita a visitar la exposición Topología Poética de Esther Pizarro. La muestra se podrá disfrutar en la sala de exposiciones Universitas, situada en el edificio Rectorado y Consejo Social de la UMH. El complejo acogerá la obra de Esther Pizarro desde el 21 de enero hasta el 12 de marzo.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos aquí en Buenos Días UMH y vamos a conocer las novedades culturales que nos traen cada martes Adriana Prados y Mari Carmen Borrull. Muy buenos días, chicas.
Hola, buenos días.
¿Qué nos traéis esta semana?
Comenzamos, como siempre, con el Teatro Principal de Alicante. Mañana, día 9, a las 8 de la tarde y domingo a las 7, llega Rigoletto de Giuseppe Verdi. La ópera en 3 actos de Giuseppe Verdi, estrenada el 11 de marzo de 1851 en el Teatro La Fenice de Venecia, será interpretada en italiano con subtítulos en español. El precio de las entradas es de 26, 36 y 48 euros sin descuento.
Y el sábado 12 a las 9 y el domingo a las 7 de la tarde se interpretará la obra teatral El Triángulo Azul de Laia Ripoll y Mariano Llorente. Esta es la historia de unas fotografías, esta es la historia de los deportados españoles que consiguieron sacar los negativos del campo e hicieron que esas fotografías delataran el horror y a sus culpables. Y también música, esas bandas de músicas, esas orquestinas que precedían al que iba a ser ahorcado o fusilado, aquellos clarinetistas, aquellos violinistas, aquel sonido regocijante y feliz del acordeón. Música a todas horas para recibir a los que acaban de bajarse del tren del ganado y para despedir a los que se iban, sin saberlo, directo a la cámara de gas. Esta obra fue ganadora del Premio Nacional de Literatura Dramática 2015, el precio es de 12 y 18 euros sin descuento.
Pues vamos ya con la agenda cultural de la FNAC de Alicante.
Esta tarde en el evento Café y Libros se hablará de la novela del cineasta David Cronenberg que tiene por título Consumidos. En ella habla de dos periodistas que se adentran en una turbia aventura con muchos ingredientes de las películas que convirtieron al autor en uno de los directores de culto de finales del siglo XX.
Y mañana a las 7 tendrá lugar la charla Alimentación Saludable Rompiendo Mitos. Estará impartida por María Guillén de Sarabia Psicología.
El viernes 4 a las 7 de la tarde se realizará la conferencia Live Review, donde se presentarán las novedades de Mobile World Congress a cargo del youtuber Raúl Manzanares.
El sábado a las 7 se presentará el libro de Miguel Herrero y Perfección. El acto lo conducirá Antonio Sempere del diario Información. Y Perfección es un ensayo multidisciplinar sobre literatura, cine, videojuegos, artes plásticas y mucho más. Realizado al estilo de los libros de Elige tu propia aventura, cuenta con 5 o más itinerarios posibles de lectura y más de 40 contenidos adicionales.
Y para terminar la semana en la FNAC, el domingo también a las 7 de la tarde en la charla Café y Libros se hablará de Farándula, de Marta Sanz. El libro cuenta la historia de Valeria Falcón, una actriz de cierta notoriedad que cada jueves visita a una vieja gloria del teatro, Ana Urrutia. La Urrutia padece el síndrome de Diógenes y no tiene dónde caerse muerta. Su ocaso se solapa con la eclosión de un capullo en flor, una joven aspirante que enamora al cínico Lorenzo Lucas, alter ego de Addison DeWitt.
Pues nos trasladamos ya a Elche, al Gran Teatro.
Mañana, 9 de marzo, a las 9 de la noche, tendrá lugar el concierto de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche. La OSCE fue fundada en 1988. En la actualidad, desarrolla una importante labor de difusión musical con las temporadas de conciertos que anualmente tienen lugar en el Gran Teatro de Elche. En esta ocasión, interpretarán un requiem anticipo de Semana Santa. El precio es de 12, 14 y 16 euros sin descuento.
Y el viernes a las 9 de la noche llega Ismael Serrano con un concierto en acústico de voz y guitarra. El cantante interpretará su disco La Llamada, producido en 2014. Estas nuevas canciones llaman a participar, a compartir esperanzas. Con el vuelo poético de siempre, este disco mira más al sur que ningún otro. Candombes para curar el desamor, bachatas traídas al Mediterráneo, son del Caribe, samba para pedir un deseo y casi reggaetón para convertir la tristeza en esperanza. Toda una mezcla. El precio será de 25 y 32 euros.
El domingo 13 tendrá lugar el espectáculo Memory Tour 7780 a las 7 de la tarde. En Memory Tour 7780 se conjuga la música en directo, la interpretación, las imágenes y los vídeos proyectados en pantalla gigante con momentos de las giras mundiales de ABBA. Un gran equipo de profesionales ofrece en este espectáculo un sincero homenaje a ABBA y sus canciones. Los incontables fans de los Cuatro de Estocolmo podrán hacer un viaje en el tiempo, reviviendo sus giras de finales de los 70. El precio será de 10, 12 y 15 euros sin descuento.
Pues vamos a finalizar ya con los cines Odeón.
Esta semana, del día 9 al 13, se proyectará La Adopción. Dice así, una pareja viaja a un país de Europa Oriental para adoptar a un niño, pero la operación no sale según lo previsto. Enseguida se ven inmersos en un ambiente hostil donde reina la corrupción y se trafica con el futuro de los niños y la esperanza de los padres. Así, lo que empezó siendo un sueño acaba convirtiéndose en una pesadilla. Recordamos que las sesiones de los cines Odeón son a las 5:30, a las 8 y a las 10:30, y que el precio es de 3 euros, excepto los miércoles, que es de 1,50, y gratuito para los estudiantes.
Y para los más pequeños, en la sesión de cine infantil se proyectará Campaneta y la leyenda de la bestia. Campaneta y el seu grup de fades amigues fan amistat amb un misterioso animal, Never Beast, pero un altre grup de fades, les scouts, volen capturar Never Beast, ja que temen que els destruirà les seues llars. Campaneta i les seues amigues lluiten amb totes les seues forces perquè les scouts no se'n surten a la seua.
Pues muchas gracias, chicas, por traernos lo más destacado de la cultura. Y nosotros nos vamos un momento a publicidad, pero volvemos enseguida.
Apúntate a la segunda carrera solidaria que organiza la Facultad de Medicina de la UMH. Existen 5 modalidades.
Relevos, 4x400.
El precio es de 6 euros.
5.000 metros.
Precio, 10 euros.
10.000 metros.
Precio, 10 euros.
5 kilómetros o 10 kilómetros más relevos.
12 euros.
Marcha de 3 kilómetros.
El precio será de 6 euros. ¿Y cuándo será la carrera?
El 13 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, en la Plaza de Lordana, en Sant Joan d'Alacant.
¿Y cuál será el objetivo?
Promover la inclusión de las personas con discapacidad y colaborar con las asociaciones solidarias del entorno. Puedes inscribirte o consultar más información en el siguiente enlace: www.carrerasolidaria.edu.umh.es.
Si quieres aportar tu granito de arena llegando a la meta, recuerda, apúntate a la segunda carrera solidaria. ¿A qué estás esperando?
She's mine, all of the time. Oh, I got a girl named. Esta temporada, Radio UMH es más. Más informativa, porque incorporamos a la programación boletines de noticias. Más deportiva, porque hemos formado un equipo de retransmisiones para las competiciones del deporte universitario. Más curiosa, porque hemos incorporado programas temáticos de investigación universitaria. Más entretenida, porque hemos ampliado la variedad y la oferta de espacios radiofónicos. Y más musical, porque hemos preparado programas monográficos para que disfrutes de la música. Esta temporada hazte fan de Radio UMH, porque contigo somos más.
Seguimos en Buenos Días UMH y vamos a por el análisis de medios de nuestro compañero Manu Martín Albo. Muy buenos días.
Buenos días, Rebeca.
Hoy tenemos público, pero no has querido bailar.
Demasiado público veo yo ahí en la pecera.
Demasiado. Pues empezamos como cada semana con el repaso de las audiencias de la semana. Y empezamos hablando del domingo, el día más disputado, incluso más que el lunes.
Y como ejemplo podemos poner el del fin de semana pasado. Todas las cadenas generalistas en abierto superaron el 10% de media en algunos de sus formatos. La noche la lideró GHVIP El Debate, con un 17% de share. Pero Antena 3 y su peliculón no se quedó muy lejos. La diferencia fue de tan solo medio punto. La tercera opción fue La Sexta durante la emisión de Salvados, que llegó al 14%. Durante El Objetivo, la media bajó considerablemente, pero 4 siempre estuvo por detrás. Todo esto pese a superar un 10% de audiencia con los Gipsy Kings. Sin duda una gran noticia para el espectador que seguirá teniendo esta gran variedad de formatos en la televisión dominical.
Sin duda la noticia de la semana pasada fue el doble debate de investidura. Las cadenas se volcaron con este suceso informativo. ¿Cómo les fue a las televisiones en la audiencia?
Pues vamos a empezar por el miércoles. Primer debate de investidura tras el discurso de Pedro Sánchez del martes. Televisión Española hizo su labor de pública y dedicó la programación de casi todo el día a la cita. Esto le vino bien por la mañana ya que fue la primera opción elegida. Líder, pese a ser la cadena que más horas le dedicó y pese al repunte también de Rojo Vivo en su horario habitual, llegó a despuntar por encima del 15% de share. Pero las pocas horas que dedicó la cadena verde de A3 Media a la cita le sirvió a la 1 para terminar en primera posición. La gran perjudicada fue 4, que ni siquiera llegó al 10%. Por la tarde la cosa cambió. Más vale tarde se alzó junto a los especiales de Al Rojo Vivo con el liderato. El gran pinchazo fue el debate de la 1, que no llegó al 5%.
Pero el viernes la cosa fue más bien diferente.
Televisión Española fue referencia informativa durante la tarde del viernes. Todo gracias a que su única competidora era, en ese momento, La Sexta, que hizo varias pausas de publicidad en ciertos discursos políticos. La señal íntegra del debate y la votación fue seguida por un 12% de audiencia en La 1 y por un 10% en La Sexta. El resto de cadenas no alteraron su parrilla. Esto abre un debate en la pública ya que los datos obtenidos fueron mejores a los que están acostumbrados en la parrilla normal.
Pues la verdad es que sí. Y llegados a este punto no abandonamos la pública, hablamos ahora de en la tuya o en la mía.
Tenemos que rectificar una información que dimos la semana pasada cuando nos hicimos eco de la noticia que saltó en varios portales web sobre televisión. Hablábamos de la renovación por 5 entregas más del programa de Bertín Osborne en las mismas condiciones económicas. La productora y el propio Bertín Osborne han desmentido esta información. De hecho, han filtrado a la prensa que podrían estar negociando con otras cadenas de televisión.
Pero por lo que vimos la semana pasada con los costes por programa, la causa no parece económica.
De hecho, desde el portal Bertele.com apuntan a que la causa es la estabilidad. Bertín y su productora buscan una cadena que les dé más confianza y un contrato de larga duración. Osborne ha declarado a este portal que le gustaría un contrato de mínimo un año, aunque preferiría tres.
¿Tres años?
Sí.
Madre mía. Tras aclarar la situación de Bertín en Televisión Española, nos vamos con otra televisión pública, o mejor dicho, futura televisión pública. Podemos deja entrever que quiere abrir la nueva Canal Nou en el tercer aniversario de su cese.
Antonio Montiel, portavoz de Podemos en Les Corts, ha anunciado en pleno parlamentario que le gustaría que la televisión pública volviera el 29 de noviembre de 2016. Este anuncio lo ha realizado en el debate de la aprobación de una proposición de Ciudadanos, que pretendía que la nueva televisión valenciana sea sometida a los informes del Alto Consejo Consultivo de Radiodifusión.
Y además se ha conocido el informe de los liquidadores de Radio Televisión Valenciana.
En él se apunta a que el patrimonio de Canal Nou asciende a 57 millones de euros. En esta cifra se ha tenido en cuenta los equipos técnicos, el centro de producciones de Burjassot, los programas con derechos, la tesorería y las deudas. Un dato curioso, el patrimonio triplica la deuda actual. Uh-huh. Esto es porque la mayor parte del pasivo lo asumió la Generalitat Valenciana. De hecho, el primer ente de Radio Televisión Valenciana no ha sido extinguido porque el Santander quiere cobrar las deudas de la empresa pública y no de la Generalitat.
A todo esto hay que sumar la ruptura del contrato de alquiler de la sede en Alicante.
RTVV ha roto el contrato de alquiler de los terrenos sobre los que se asienta el edificio del Canal Nou en la avenida Aguilera. Sí, de los terrenos. El edificio fue construido con dinero público y, según el contrato firmado, una vez roto el inmueble se lo quedará el dueño de los terrenos. De esta manera se centralizará toda la producción en Burjassot y puede que se use la Ciudad de la Luz como un centro auxiliar, como ya apuntamos en programas anteriores.
Bueno, pues por lo menos la Ciudad de la Luz tendría algún uso.
Por lo menos.
Volvemos ahora a Televisión Española, que ha comprado los derechos de la Fórmula 1.
Sí, pese a que Movistar tiene casi toda la temporada en exclusiva, por ley, el Gran Premio de España se tiene que dar en abierto, al igual que la final de Roland Garros, un partido a la semana de Primera División o los partidos de la Selección Española de Fútbol. De esta forma, Televisión Española vuelve a apostar por el deporte.
Vamos al mundo de la empresa. Prisa logra aumentar sus ingresos.
Cerca de un 9% de aumento en concreto. Prisa abre así una paradoja en sus principales redacciones. A pesar de conseguir mucho más activo, sigue despidiendo a trabajadores. Durante 2015, la corporación dejó en la calle a 20 profesionales del medio multimedia.
Y no solo eso, sino que también sorprende la subida de sueldo de su director.
A la vez que dejaba en la calle a varios trabajadores, él decidió premiar su gestión con un incremento del 10% de su sueldo. Merecidísimo teniendo en cuenta el aumento de los ingresos, aunque no llega todavía a obtener beneficios. El escándalo viene al compararse la situación con otras grandes corporaciones. El aumento de sueldo de los directivos de Mediaset y A3Media fue superior. Paolo Basile es el que más cobra después de aumentar su sueldo en casi 1 millón de euros. Ya está por encima de los 2,5 millones. El directivo de A3Media, Silvio González, por su lado, se queda cerca de los 2 millones de euros, en las cifras de Cebrián.
Vamos ahora con unas noticias, en formato breve. TEN arrancará sus emisiones el 28 de abril casi sin producción propia.
La directiva ya ha adelantado que tras el verano llegarán todos los formatos que han ido anunciando durante estos meses en la prensa.
Jaume Peral es elegido como nuevo director de TV3.
Y el que mejor suena como director de informativos es David Bassa. Según algunos medios digitales, es de corte independentista y del gusto de Carles Puigdemont.
El nuevo director de Telemadrid será elegido por concurso público a través de la Comisión de Control.
Este organismo se encargará de evaluar los candidatos y llevar el más idóneo a la Asamblea de Madrid, donde será votada su candidatura.
Pues muchas gracias, Manu, por traernos lo más destacado de los principales medios.
A ti, Rebeca.
¿Querías hacer un apunte?
Sí, este jueves tenemos programa con Antonio Sempere, fin de semana, en el que tenemos la tertulia sobre televisión y también hablaremos, en este caso, sobre la televisión política.
Pues muchas gracias, Manu, y nos quedamos con este apunte.
Se tira la toalla, se va quitando poco a poco de la araña.
Hoy despedimos el programa con esta canción de Bebe, dedicada a todas las mujeres. Recordamos las redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias a Cristina Ortega por estar en los controles técnicos. Y gracias a vosotros por elegir la radio universitaria.
Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante.
Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que espera.